Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Dirección Coral Online, episodio 147. Este es el primer episodio de la quinta temporada de este podcast que comenzó en el año 2020. Y como les anticipé en el tráiler de la semana pasada, este episodio va a estar dedicado a charlar sobre un artículo del anuario 2005 de ADICOR. Antes de ir a la entrevista, te cuento que ADICOR es una organización que trabaja por una mayor consolidación y crecimiento y jerarquización de las funciones del director de coro. Tiene entre sus objetivos asumir la representación de los asociados, defenderlos y asesorarlos en su actividad profesional, propiciar y organizar cursos de perfeccionamiento, congresos, seminarios, talleres. Asociarse es muy fácil, ¿sí? Vas a adicora.org y llenas una ficha con tus datos. Y créeme que vale la pena asociarte. Si estás buscando un ámbito donde perfeccionarte, asesorarte, o simplemente buscas un espacio donde estar en contacto con colegas para compartir experiencias, por ejemplo, Adicora es tu lugar. Adicora.org, ahí tenés que ir. Te dejo también un enlace en las notas del programa. Bien. Vamos a comenzar esta temporada hablando de los coros a tres voces mixtas. El conocido formato SAB, soprano, contralto, barítono. Muchos directores, yo mismo lo he hecho, recurrimos a este formato cuando tenemos pocos varones, ¿sí? Si tenemos algunos bajos, por ejemplo, y solo un tenor, nos resulta más cómodo juntar a todos los varones en una voz. Algunos dicen que incluso armar repertorio para este tipo de coros a tres voces es más sencillo que armar un repertorio a cuatro voces. Bueno, el artículo del que vamos a hablar hoy se llama Fácil o Difícil y fue escrito para el anuario de ADICOR del año 2005, hace casi 20 años, por el maestro Diego Lenger, de Buenos Aires, Argentina. En este artículo Diego postula, o más bien se pregunta, si armar un arreglo a tres voces mixtas, tipo SAB, como el del que estamos hablando, es más fácil que armar un arreglo para coro SATB, para coro a cuatro voces mixtas, aún teniendo pocas voces masculinas. Se pregunta si es realmente más fácil o si es más difícil. Esta es una cuestión, como verás, que por más que fue escrita hace casi 20 años, es totalmente actual. Pero además, del escrito surgen un montón de otros temas interesantísimos y lo bueno es que los pudimos charlar con Diego. Vamos a la entrevista. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Gustavo, un placer encontrarte. La verdad que nos conocemos hace muchos años, pero hace tiempo que no hablábamos, así que estoy muy contento de charlar con vos.
Sí, qué gusto que podamos encontrarnos. Bueno, como te decía, antes de empezar a grabar, el tema de tu artículo es me pareció absolutamente actual y además es un artículo que toca, me parece a mí, temas que son así como centrales para nuestra actividad, ¿no? Para la dirección coral. Temas trascendentales, qué sé yo, qué tipo de instrumento es el coro, si hay o no una cultura coral argentina y en qué consiste, con qué criterios un director qué criterios un director debiera usar para elegir el repertorio para su coro. Y también toca una dicotomía que gira alrededor de un prejuicio que es muy viejo, que a veces pensamos que, que está superada, pero a lo mejor no tanto actualmente, que es el tema de esta dicotomía entre la música popular y la música clásica o académica, y el prejuicio de que una es más difícil que la otra. ¿Te parece que comencemos a leer el artículo y vamos charlando?
Sí, con mucho gusto. Y quiero aclarar que no recordaba este artículo, en realidad. Uh-huh. Gracias a tu llamado, a tu convocatoria, lo releí y me acordé que lo había escrito, pero sinceramente no lo tenía fresco en mi memoria. Así que es como leer algo escrito por otro, si bien me reconozco en la prosa y en las ideas, pero es curioso el efecto. Así que espero que otros puedan descubrir alguna idea acá. Dice así. El artículo, perdón, en primer lugar se llama fácil o difícil. Y salió en el anuario de Adicora correspondiente al año 2005, que se publicó en febrero de 2006, ¿verdad? Este artículo sí. pretende ser una reflexión acerca de un dilema que surge cada vez que un director comienza un trabajo con un coro nuevo. Creo que es parte de un debate sordo y viene a ponerle voz, por lo que es probable que se preste a la discusión. Es trabajo difícil, justamente, definir qué se entiende por obras fáciles y obras difíciles. Esto varía de acuerdo al país, las tradiciones musicales, el nivel del grupo y del director, entre otras variables. Sin embargo, en los últimos tiempos existe cierto consenso en agrandar la circulación, publicación incluida, de arreglos vocales a tres voces, formato SAB, soprano, contralto, barítono, con la excusa de que hay una merma de las vocaciones masculinas, por así llamarlas, en los coros. Ignoro si el fenómeno se da en todo el país, pero supongo que es algo que ocurre de manera especialmente fuerte en la región de la llanura pampeana, porque lo veo en los pedidos de voces y también en los encuentros corales, donde siempre hay muchas más mujeres que hombres. Esto, que a algunos les podrá parecer ventajoso en el aspecto social, se transforma en un serio problema por el desbalance que genera en la conformación de los coros. Punto y aparte, esta última frase tiene algo que hoy en día no escribiría, que es un poquito como de machismo nada encubierto. Pero bueno, ajá, quise hacerme gracioso. Y es lo primero que noté cuando lo leí, cómo el paso del tiempo, ¿no?, cambia la mirada que uno tiene de los textos, porque me quise hacer el simpático con eso de decir que había más mujeres que hombres, que eso era algo agradable para algunos, y la verdad que, nada, está muy, muy... quedó muy anticuado eso, ¿no?
Qué notable cómo cambian las expresiones, porque en realidad es una expresión, digamos, y además es una broma. Y a medida que van cambiando las épocas y cambian los contextos, y una cosa que es como inocente por ahí se puede interpretar mal, pero en realidad se nota además que está hecho con buena intención.
Sí, pero me caería encima toda la cancelación, porque en realidad creo que ahora lo veo como algo desafortunado. En ese momento me parecía medianamente divertido, pero bueno. Bueno, con respecto a esto, creo que está vigente. Es decir, que la raíz del problema que después se trata de explicar está en este párrafo, que es que al haber esto de pocos varones, en pocas voces masculinas en los coros, de la región pampeana, pongo yo, porque no quería extender a todo el país, porque había estado viajando y había visto que no era la realidad de Córdoba, ni de Mendoza, ni de otros lugares muy fuertes coralmente. Pero en Buenos Aires, y en Gran Buenos Aires y la provincia, yo veía que se daba mucho esto. Que ibas a un encuentro con tu coro y había coros que tenían 15 mujeres y 5 hombres. Esa era la proporción. Me pasaba también a mí. Y entonces se estaba discutiendo esto, si no habría que hacer... más arreglos a tres voces, había gente que defendía, bueno, un debate, en el párrafo siguiente se habla de eso. Pero sí. la primera cosa que quiero traer a reflexión es que en esa época, por lo menos yo sentía que había foros de discusión de esto. Me parece que el cambio de las listas de email, como era música coral, a las redes sociales, le ha hecho mucho daño, ha desaparecido la discusión. La discusión bien entendida, claro. ¿No? Uh-huh. De ideas y el alto nivel del debate que había, porque ahora en el párrafo que sigue se van a nombrar unas personas que podían argumentar con mucha solidez. Y eso me parece que se perdió, aunque bueno, este espacio tuyo propende sí. a eso. Pero y por eso me parece encomiable tu esfuerzo. Pero siento que las nuevas generaciones no tienen tampoco mucho interés en la reflexión y en el intercambio enriquecedor con maestros más grandes.
No, porque en las redes sociales hay conversación, pero es de otro tipo, ¿no? El tipo de debate que se daba a través del correo electrónico era otra cosa, digamos. Sí, tenés razón.
Claro, pues permitía otros tiempos. son los tiempos de la escritura, que era leer,
Claro.
empezar a elaborar una respuesta, por ahí guardarla en un borrador o en un Word, después mandar. Eran otros tiempos. Ahora es todo inmediato y las redes sociales lo que promueven es la cultura de la autopromoción. Entonces es muy difícil acceder a un debate sincero porque todo el tiempo lo que estamos haciendo es promocionando nuestros conciertos, talleres. No estamos abiertos al debate. Yo siento eso, por lo menos. Yo siento que perdí ese espacio de discusión.
Sí, y 20 años después, vos pensás, ¿cómo ves? No, no, porque esto me parece que no es una cuestión de pensarlo, sino que es de vivirlo en el día a día. ¿Hay más hombres cantando que antes? ¿Hay menos?
No, yo lo veo igual, el problema.
¿Lo ves
Por lo
igual?
menos acá en Buenos Aires, me parece que depende mucho de la capacidad de convocatoria del director o directora, digamos, del carisma que tenga, de cómo logre entusiasmar a la formación de un coro, pero en general el problema sigue vigente. En los coros de adultos, sobre todo, más que en los de jóvenes. Pero en mis coros de jóvenes, bueno, en uno de ellos tengo en este momento dos tenores, de los cuales uno viene de vez en cuando, un bajo, cinco sopranos y tres contraltos. Y es un coro universitario, está bien, tengo poca convocatoria, es verdad. Está costando convocar voces en general, pero los varones son tres y las mujeres son ocho. Igual trabajo solamente a cuatro voces, lo sostengo. Pero está difícil. Y
En
pero
Córdoba,
sí.
no, termina y
No, no, ya
después,
terminé.
perdona que te interrumpí.
Terminé, terminé.
En Córdoba ciudad, hay menos hombres, participan menos los varones que las mujeres en los coros. Y en el interior de la provincia pasa lo mismo. Yo no sé, a mí, yo no sé si es si no es un problema cultural o de educación, porque antes, suponete, yo más o menos para la época de este artículo, 10 años antes de la publicación de tu artículo, yo trabajaba en un pueblo en el interior de la provincia de Córdoba. Y ahí también había muy poquitos varones. Era un pueblo rural, digamos, ¿no? En la zona de los gringos, digamos. Ahora debe haber mucha soja ahí.
Probablemente.
Entonces, qué sé yo, a mí me parecía natural porque los tipos, los varones, yo me volví a las 4 de la mañana a Córdoba y a esa hora encendían los tractores. Y a la hora que yo llegaba al pueblo, a las 6 de la tarde, se estaban bajando volvían del campo de laburar todo el día. Las mujeres también trabajaban, pero había muchas que eran amas de casa. Y a esa hora se preparaban para ir al coro.
Claro.
Entonces, yo no sé si esa realidad habrá cambiado mucho o no. Me parece que también está esta di diferencia, digamos, entre los centros urbanos y las poblaciones que están alejadas de los centros urbanos.
Sí,
No,
puede ser
no
que
sé.
haya algo también cultural en general, ¿eh? Con el canto, sobre todo en nuestro país y en los países así, digamos, hispanoamericanos, y en España también. Porque también lo veo en los coros amateurs españoles, cuando veo videos en YouTube y demás, veo que también hay muchas más mujeres que hombres. Yo creo que es una cuestión cultural, que por ahí en otros países, con una cultura del canto diferente, no ocurre. Me parece que en la Argentina cantan mucho las mujeres y no tanto los hombres, pero es una sensación que tengo. Ahí. Cuando en el 2006 se hizo la Asamblea Mundial de Asociaciones de Directores de Coro, el famoso WACA, me acuerdo que la gente, había alguien de México y estaba maravillada porque comentaba que en México era muy difícil conseguir hombres para los coros, que la cultura era tan machista que los hombres consideraban que no era una actividad para hombres cantar en un coro y que
Claro.
entonces muy poquitos hombres. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención el comentario, que con esta directora lo conversamos y que la realidad local no era tan así, pero que estaba como en ese camino. Y me parece que quizás se acentuó, o por lo menos está igual, no, no, no mejoró. ¿Querés que siga con el artículo?
Dale.
Dice, a propósito de los arreglos a tres voces, hace un par de años se generó una interesante discusión por email en la lista Música Coral entre Juanjo Cura, Eduardo Correa y Roberto Golda. Una conclusión en la que hubo coincidencias fue que no siempre es más fácil cantar a tres voces. Por una parte, al faltar casi siempre una nota en la armonía, la conducción de las voces es menos sencilla, ergo, más difícil de cantar cada voz. No en vano la armonía tradicional se enseña hace muchos años a cuatro voces mixtas. Por otra, se obliga a tenores y bajos a cantar por momentos lejos de su registro más cómodo. Aparte de que se suele generar mayor distancia entre voces femeninas y barítono, justamente por la ausencia de una voz de tenor. Esto no quiere decir que no haya hermosas obras a tres voces mixtas, los ejemplos abundan y estos tres arregladores defendían el uso de este material. Pero eso no significa, en mi opinión, que sean el mejor comienzo para un grupo coral de novatos. Si yo tengo seis sopranos, cinco contraltos, un tenor y dos bajos, lamentablemente es algo que ocurre a menudo, prefiero comenzar con obras a cuatro. Es más fácil para la buena afinación y para el rápido armado de las obras, porque se comprende mejor la armonía. Los cantantes, aun aquellos sin ninguna cultura musical, supongamos que ninguno lee música, ninguno cantó en coro, ninguno tuvo siquiera la experiencia de ir a conciertos corales previamente, precisan tener la armonía de lo que cantan en la cabeza. Sin este mapa no se puede progresar y la afinación del coro está condenada. Claro, siempre habrá algún director que opinará que la afinación no es lo más importante al principio, que lo primero es consolidar un grupo, etc. Bueno, no coincido. Me parece que no hay nada tan importante y fundamental como comenzar por tener una buena afinación coral a capela. Sobre esto se puede construir mucho, hasta una hermosa catedral. Sin esto es muy difícil avanzar, punto. Y aparte, no entendí lo de la catedral que escribió este joven. Pero bueno, me parece que tiene que ver con esta idea de que la magia de la música coral a capela, que una obra nos puede transportar a lugares insospechados solamente con las voces. Creo que hablo de eso cuando hablo de la hermosa catedral. Pero esto lo estoy de acuerdo con esto, ¿eh? No cambié mucho. Me parece que, y de hecho lo sigo haciendo, cuando agarro un coro nuevo, bueno, no pasa todos los días tampoco, no es que, pero este año tomé un grupo nuevo y decidí trabajar de entrada a cuatro voces, aunque tenía un tenor, porque, bueno, por esto que digo acá, me parece que es muy importante plantar esto de la armonía, porque las relaciones y los armónicos y todo hacen que sea más llevadero y aparte, nada, este párrafo tiene poca exactitud, es decir, no hay, está todo como ahí medio en el aire, no hay nada muy documentado, por decirlo de un punto de vista científico, pero es real.
No, bueno, claro, es que nuestra actividad no es así.
Es real que la armonía a cuatro partes es más fácil de entender en la cabeza que una a tres, y sobre todo porque las líneas de barítono generalmente en las obras de tres voces suelen ser un poquito caprichosas porque muchas veces van como tapando agujeros, esa es mi sensación, y entonces hace que no sean líneas muy cantables. Lo que más convendría a veces es que haya muchos acordes en inversión, entonces el bajo está frecuentemente cantando, el barítono mejor dicho, el arreglo a tres voces está muchas veces cantando la tercera o la quinta de un acorde, cuando no la séptima. Y bueno, eso para un principiante, para mí es una línea más difícil de cantar que una línea de bajo, bajo. No sé qué opinás, Gustavo.
Claro. Mira, a mí lo primero que me surgió decir cuando leí este párrafo es que la afinación es importante y es lo primero que hay que trabajar y punto. No hay discusión. Después, yo me pregunto si el coro a tres voces, mismo con el coro a dos voces, si son derivados, digamos, del coro a cuatro, si son instrumentos diferentes, si son instrumentos incompletos. Y me pasa lo mismo con la armonía. ¿La armonía a tres voces es una armonía a la que le falta una voz? Son preguntas, bueno, ¿no? No tengo una respuesta clara.
Depende. Siempre pienso en la canción de Adviento de Kodály, Adventi End, que es una obra casi todo el tiempo a tres voces, ¿no? Soprano, alto y barítono, llamémoslo. Y es una obra difícil. Es engañosamente fácil, porque parece fácil en el papel, pero recuerdo que armarla no es fácil, inclusive no es fácil para coros muy buenos. Ahí hay una elección de Kodály. No sabemos si está dictado por una necesidad o no, pero parece que hubiera una elección de un color. Yo no sé si es otro instrumento, pero imaginemos un coro muy, muy bueno, un coro experto, con un muy buen equilibrio de voces. Bueno, cantar esa obra de Kodály entraña una dificultad, porque si vos tenés, no sé, cinco bajos, seis tenores, seis contraltos y siete sopranos, digamos, una cosa así equilibrada, de pronto en esa obra te encontrás con un problema de balance, porque durante cuatro de las cinco páginas no hay divisi, están cantando todo el tiempo todos los varones la misma línea. Pero claro, a ver, y me adelanto a los párrafos que vienen, pues quizás convenga. El estándar de la armonía tradicional de la música de tradición escrita de origen europeo, para decirlo bien, con todas las letras, es el coro mixto a cuatro voces. Cuando vas a tu primera clase de armonía, te hacen trabajar de esa manera: soprano, contralto, tenor y bajo. Y a ver los corales de Bach, digamos. Y eso tiene una razón de ser. También tiene unas razones históricas, culturales, sociopolíticas. Pero hay también una cuestión de equilibrio y de, digamos, esa música funciona mejor así. Esa es la realidad. La música coral a capela de tradición escrita de origen europeo funciona mejor a cuatro voces mixtas. Y entonces, el instrumento coro mixto a capela funciona razonablemente bien de esa manera. Como yo creo en eso, otra decisión que tomé hace mucho tiempo cuando empecé a dirigir es trabajar con el diapasón. Es muy raro que trabaje con piano o pianista en el ensayo. Prefiero no hacerlo. Cuanto más inexperto el coro, menos instrumento pongo. Porque quiero que aprendan a cantar y a escucharse con la afinación natural a capela. Pero
Bien.
bueno, también ahí a veces me meto en problemas. Quiero decir que soy medio necio, que muchas veces me hubiera ayudado mucho tener un piano en el ensayo para avanzar más rápido con obras difíciles.
Ya seguimos. Primero, quiero contarte que gusespada.com te ofrece herramientas para dirigir coros integrados por personas que necesitan aprender a cantar, aprender a afinar, que tienen poca o ninguna lectura musical, que tienen poca o ninguna experiencia coral. A estas herramientas las vas a encontrar en cursos online con clases en video y actualmente estoy publicando un curso con clases en audio, un curso de técnica de ensayo. Los cursos están orientados a directores con poca experiencia, directores con mucha experiencia pero que tienen pocos estudios formales y músicos que no tienen la formación específica y desean comenzar a dirigir un coro vocacional. Los cursos online permiten formarte y perfeccionarte en tu tiempo libre desde el lugar que prefieras, la PC, el celular, la tablet. Si te interesa tener más información, te invito a visitar la página web. Solo tenés que escribir gusespada.com en tu navegador o darle clic al enlace que está en las notas del programa, ¿sí? Continuamos ahora sí con la entrevista.
Sigo.
Dale.
Yo creo que lo que se publica, lo que se compone y lo que circula y se escucha luego en los conciertos construye en gran medida el tipo de coros que tenemos. Es decir, no solo ocurre que se escriben más arreglos SAB, formación desconocida en muchísimos países, porque es lo que, en la opinión de muchos directores, necesitan los coros argentinos, sino que el escribir muchos arreglos SAB o a cuatro voces, pero muy sencillos, genera un gusto musical en los cantantes y directores y modifica de hecho la cultura coral argentina. Esta aseveración puede resultar polémica y no está apoyada en ninguna estadística, que no tengo, sino en lo que ocurre en general con la circulación de la cultura. Si de pronto surgiera una editorial que solo publicara arreglos sencillos a tres o cuatro voces O si la editorial que tenemos en nuestro país, Ediciones GCC, publicara solo obras fáciles, estoy seguro que comenzaría a descender el nivel promedio de nuestros coros. Y sigo con el párrafo siguiente porque tiene que ver con esto. A propósito de esto último, recuerdo que cuando el maestro Robert Sundt, oriundo de Suecia, trabajó en 2004 con el Coro Nacional de Jóvenes en el Teatro Cervantes, en ensayos que pudieron ser observados por directores de avícora de todo el país, dio una conferencia luego del último ensayo y en ella uno de los asistentes le preguntó cómo había llegado Suecia a tener tan buenos coros. Sundt nos contó entonces que, a diferencia de los otros países escandinavos, Suecia no contaba ni con una gran tradición coral ni con un compositor emblemático, como Sibelius o Grieg. Siempre según Sundt, uno de los factores de crecimiento de la calidad de los coros suecos, quizás el más importante, fue el pedido de Erik Eriksson de obras, como el A Cappella Book de 1959, al compositor Ingvar Lidholm, nacido en 1921, escritas en un lenguaje difícil. Este libro fue primero descifrado por el coro de cámara de Erik Eriksson y luego se propagó, contagiando las ganas de acceder al lenguaje contemporáneo a otros coros del país. Sundt decía que el desafío de cantar estas obras, lindas pero difíciles y en idioma local, había sido el motor del crecimiento de los coros suecos. Bueno, acá me meto... No sé si alguien me contestó alguna vez o si directamente me dejaron de hablar, pero me meto con el tema de la creencia, digamos, de un cambio cultural en los coros argentinos, para mí, en la década esta del 2000, que venía ya de los 90, pero que se agudizó, que fue el hecho de que cada vez más los coros cantaban solo música popular argentina, ya ni siquiera latinoamericana, solo música popular argentina, a veces música de origen folclórico, a veces no, y esto se, para mí, digamos, está bueno que se cante música folclórica o música popular argentina, pero primero que hay otras músicas argentinas, por ejemplo, la que escriben los compositores que vienen de otra tradición, por ahí, la tradición de la música escrita. Y por otra parte, como voy a leer, seguramente voy a decir más adelante, pues lo sigo pensando, la música folclórica argentina tiene unas complejidades rítmicas que no son nada sencillas de descifrar para un coro que está empezando, para un coro amateur. Y la música popular argentina, digamos, las obras, no sé, canciones del Cuchi Leguizamón o la música de Piazzolla o la música de Spinetta o de Cerati llevada a coro, tiene unas complejidades armónicas difíciles para el coro a capela, para cualquier coro, porque en realidad muchas de esas cosas no están pensadas para el instrumento coro y es lógico que no suenen bien o que tengan o que haya problemas, salvo que sea un súper, súper maestro el que escriba eso. Había un debate muy fuerte, medio subterráneo, entre una corriente que podríamos llamar la de Vivian Tavush y otra que podríamos nombrar como la de Eduardo Ferraudi, en la cual Tavush decía en las mesas, ¿no?, por lo bajo, que no se podía en un arreglo coral poner oncenas y novenas. Digamos, pero bueno, lo que pensaba yo cuando escribí este artículo es que excederse, digamos, en la cantidad de ese repertorio no ayudaba al crecimiento coral. Hay que poder cantar a cuatro voces, con música escrita específicamente para coro. Hay que poder cantar eso primero para después animarse a hacer la samba de Anta en el arreglo de Eduardo Ferraudi.
Sí.
No sé
sí,
qué
sí.
pensás vos, Gustavo. Por ahí soy un talibán.
No, está bien. Yo, en realidad, me pregunto, y un poco me parece que lo adelanté cuando empezamos a charlar, ¿qué es la cultura coral argentina, ¿no? Si es algo uniforme, si varía de una región a la otra. Bueno, vos recién nombraste provincias que tienen como una tradición coral, que no sé si es si son tan parecidas entre sí, ¿no? Córdoba, no. Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires. Chubut. Tienen como su propia identidad, San Juan.
Sí, claro, cada una tiene su identidad.
No,
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que yo hablo mucho desde la experiencia porteña, lamentablemente lo digo. Porque, bueno, es la realidad en la que
estoy. Sí, o naturalmente, cada uno habla de su experiencia, sí.
Cuando viajo, y escucho coros en Córdoba o en Mendoza, por ejemplo, disfruto muchísimo del sonido, de la elección del repertorio. Si bien es cierto que muchas veces son coros universitarios, ¿no? Que en Córdoba tienen un altísimo nivel, sobre todo comparado con lo que pasa en Buenos Aires, que es casi, es un adjetivo universitario aplicado al coro que no lo favorece mucho. Yo creo que tenemos una tradición coral multiforme, tenés razón, pero me voy a ceñir un poco a Dicora, a los directores que están en Dicora, que son como 1000 y que son con los que más me codeo. Lo que noto, bueno, primero noto que Argentina es una isla. Considero que Argentina está como en una realidad medio separada o distinta de la realidad coral mundial en cuanto a repertorio. Nos especializamos mucho en el repertorio este de música popular argentina. Me parece que ¿cómo se dice? Una característica interesantísima. Cuando fue el simposio mundial en Puerto Madryn en el 2011 y se hizo el taller con Hugo de la Vega, Camilo Mata, Eduardo Ferraudi, etcétera, fue algo sorprendente, me parece, para los extranjeros verificar el alto nivel de esos arreglos, ¿no? O de Ricardo Mancilla también. Pero eso también nos aísla un poco, somos como una isla. Ariel Alonso siempre decía eso, que estamos como, decía, esas campanas que había en los bares antiguamente donde ponían los sándwiches, ¿no? De jamón y queso, debajo de una campana de vidrio, decía, somos como ese sándwich que está ahí aislado del resto del mundo. Porque el repertorio cambió mucho a nivel mundial y en Argentina no, casi no hay consecuencias de ese cambio, que a mí no me gusta tampoco. La primera cosa que yo diría es que muchos de los directores y directoras de coro argentino son antes directores de coro y cantantes de coro que músicos con una formación musical universal. Es polémico lo que digo, pero lo creo fervientemente. Estamos
Sí.
tan metidos en el mundo de lo coral que el resto del repertorio existente es conocido por unos pocos iniciados. Es decir, que yo tengo muchas más chances de hablar del Cuchi Leguizamón y de Atahualpa Yupanqui con un colega director de coro que de hablar de Ligeti o de Mendelssohn, ¿no? Por nombrar gente que no está vigente ahora, digo, no, no, ni hablar de los compositores que están ahora en el mundo dando vueltas. Es muy difícil y eso me llama mucho la atención porque es como una característica también de la música coral argentina que se mira mucho el ombligo y no, y hay, digamos, como yo, mi formación fue distinta, yo vengo del mundo del piano y de la música del jazz y también de la música de tradición escrita. Y después me metí en la música coral. A veces tengo más en común con los músicos de jazz o con los músicos de, digamos, de orquesta o pianistas de música clásica que con los directores de coro, porque siento que muchos de ellos solo están ceñidos al repertorio coral argentino de música popular. Y cuando descubren algo se dan cuenta un día que les gusta por ahí alguna obra actual del siglo XXI de otros compositores de otro lado, es como un gran descubrimiento. Y lo mismo cuando descubren a Orlando de Lasso o a Palestrina. Y no debería ser así. Yo creo que la formación de director de coro no debería ser diferente de la formación del director de orquesta a nivel
Sí.
conocimientos de
Lo que
orquestación,
pasa es que
contrapunto, repertorio.
más allá de la, digamos, la formación en los centros universitarios la tienen.
¿Sí?
Está, digamos, la tenemos.
¿Te
A mí
consta?
lo que me yo lo que veo en lo que vos comentás, y no lo había llamado antes, me llama la atención, no lo había visto antes. Me parece que alguna vez habrá que estudiar desde la sociología, tal vez, ¿qué interacción hay entre esto que ocurre en el ámbito coral con nuestra situación en general como país? Digamos, a mí me da la impresión, me parece que Argentina es un país que hace muchos años que está aislado. que es una isla, ¿no? Empezando porque comprar una partitura afuera es muy difícil. Yo hace 2 años me compré en Amazon el libro de Robert Shaw en papel porque no está en digital y no me llegó nunca. Un claro. libro, ¿no? Sí. Entonces, me parece que hay puede haber una interacción importante.
Sí, estamos un poco aislados. Creo que siempre lo estuvimos porque estamos lejos de los centros mundiales.
Además.
Y nos hemos tornado así como muy folclóricos. Pero yo no sé cómo es la formación actual. Bueno, estoy alejado de lo académico, es decir, no estoy en contacto con la Universidad Nacional del Arte, que está en Buenos Aires, ni con la UCA, que es donde yo estudié. Obviamente considero que la Universidad Católica Argentina en los años 90 en Buenos Aires era muchísimo más cosmopolita y tendiente completamente, solamente enfocada en la música de tradición escrita, es decir, se empezaba por Scriabin, digamos. No había ninguna chance. Había una orientación de los profesores de composición, inclusive, que era completamente vanguardista. Entonces no había, digamos, lo más viejo que podías cantar era Camaño, que era el decano, y eran obras de la década del 40 o 50, pero en general estaba como en otro lugar. Y era completamente imposible, digamos, casi prohibido, no estaba pensado que en la cátedra de dirección coral alguien hiciera una obra de carácter folclórico. Estaría permitido si fuera folclore húngaro o alemán, pero no folclore argentino. Uh-huh. Estaba fuera de discusión eso. Yo estudié con Néstor Andrenacci, que es muy, digamos, muy abierto y muy amigo de todo ese repertorio, pero sin embargo, de los 3 años que lo tuve a Néstor, el repertorio que vimos fue todo repertorio de música de tradición escrita, no necesariamente europea. También hacemos compositores argentinos y norteamericanos, o en fin, de distintos países, pero sí claramente en esa línea. No sé cómo será ahora. Bueno, no sé si aburrir con el resto del coso, pero del artículo, pero
y me parece que lo que viene ahora en el artículo, yo me lo noté por acá, sí. Me parece que es lo que para mí es el punto central.
Bueno,
yo te copié una frase que dice: el ánimo de un director debería ser siempre el hacer crecer a su coro.
Qué lindo, qué bueno que yo pensara eso. ¿Qué sé yo? Porque yo te digo la verdad, no puedo creer que escribí este artículo. Yo tenía 34 años cuando escribí esto y hacía, qué sé yo, 7, 8 años que dirigía coros, nada más. La verdad que era una caradura importante. Pero mucho de lo que dice ahí me reconozco. Estoy de acuerdo. Si uh-huh. los directores pierden el miedo, los cantantes los van a seguir a donde sea. Dice. Eso para mí sigue siendo así. Sigue siendo así. Yo soy bastante audaz con eso. No tengo ningún problema. El otro día, por ejemplo, con un coro que dirijo desde abril de este año, el coro de la Embajada de la República de El Salvador en la Argentina. Por suerte ahora le pusimos un nombre mucho más lindo, que es Coro Azul de Buenos Aires. Pero en ese coro entró un tenor, es un chico que estudia guitarra en el conservatorio, ¿no? Pibe de 22 años, 23 años, afinado, sin técnica vocal, nunca había cantado en coro, no sé, 2 meses. Y entró a cantar el coro, que estábamos haciendo algunas obras un poquito difíciles, y después de 3 ensayos lo hice cantar en un concierto, de una manera casi inconsciente, pero anduvo todo bien. Hay buenos tenores en el coro y los pudo seguir y pudo cantar y estaba muy contento. Y ese tipo de audacias las tengo, sobre todo cuando tengo un grupo que está más o menos consolidado, que suena más o menos bien, porque me parece que eso lo traigo de la praxis musical. Yo hago música desde chico y el escenario es el mejor lugar para aprender. Entonces, no me gustan los directores o directoras miedosos que te tienen en el freezer 3-4 meses. No, todavía no estás para cantar en el concierto. No, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede pasar? Que se equivoque en un lugar, que se pierda una entrada. Bueno, No hay mejor manera de aprender que de los errores, y los músicos se hacen en el escenario. Eso te lo dicen los músicos
Sí, sí.
de todas las ramas que vos. Obviamente, si sos el primer violín de un cuarteto de cuerdas, no vas a salir a tocar sin experiencia. Para llegar hasta ahí, me recorriste un camino larguísimo. Pero, qué sé yo, me parece que hay que demostrarle al coro, la autoridad se demuestra en ese tipo de gestos, de decir, bueno, confíen en mí, mírenme, si tienen dudas con alguna nota, bueno, no la canten, ¿no? hagan algo ahí, no vayan al error en el concierto. Y lo otro que siempre les digo, que también lo aprendí de colegas, es el ensayo es el lugar para equivocarse. Entonces les pido que se equivoquen fuerte, que no canten con miedo. El ensayo es el lugar para que me cantes todas las notas mal y que podamos corregir. Entonces, está bien, hay que equivocarse en el ensayo y tratar de no equivocarse tanto en los conciertos. A veces siento que la música, cuando está escrita, la música coral está escrita, ¿no? Genera cierto pánico al error, como si todo fuera un examen, como si siempre estuviéramos decodificando algo, y en realidad la música no está en el papel, ¿no? La música está en el aire, sobre todo para el que la recibe, para el que la escucha. Yo no, el público no va con la partitura al concierto. Por ahí me fui un poco por las ramas, pero tiene que ver con
No,
esto.
está muy bien. Mira, yo ya estamos terminando, pero te cuento un par de cosas. Yo cuando comencé a dirigir hace un poquito más de 30 años, trabajaba con dos de los prejuicios que vos marcas en tu artículo. El primero es que la música popular es más fácil que la música académica. Y el segundo prejuicio, este no me parece que no lo tocas en tu artículo, es que la música homofónica es más fácil de cantar. Y entonces trabajaba con coros que los armaba yo, digamos, me convocaban para armar un coro, y llevaba arreglos homofónicos de música popular. Y
Claro.
me pasó en diferentes coros que a medida que avanzaban los ensayos, en algún momento todos terminaban cantando la melodía. No tenía forma de armar a cuatro voces un arreglo.
Claro.
Claro, evidentemente, digamos, las melodías de música popular eran conocidas por todos, entonces les costaba aprenderse el mismo ritmo con una melodía diferente y la misma
Y
letra,
sí.
digamos.
Sí.
Un día a uno de estos coros llevo Ay triste que vengo, de Juan de la Encina, a tres
Ah.
voces. A tres o cuatro, no, a cuatro.
Hay triste esa
Y
tres.
Ay triste es a tres, tenés razón. Bueno, llevé Ay triste que vengo, me parece que era un coro a tres que dirigía. Y la armé en el ensayo, en el mismo ensayo, no podía creer. Entonces, después, cuando me puse a analizar técnicamente, digamos, qué tenía esa música, me di cuenta cuáles eran las características, digamos. Musicales que hacían que les resultara tan fácil aprender esa música. Bueno, trabajé un tiempo música renacentista de ese tipo y después pude volver a los arreglos de música popular. Pero es básicamente lo que vos planteas acá en tu artículo.
Sí, Juan de la Encina era un excelente compositor y considero que cualquier director con cualquier coro tendría que poder armar alguna de las canciones de Juan de la Encina, del Cancionero de Palacio o de Upsala, sin ninguna dificultad en media hora de ensayo, porque todas las líneas son muy cantables, porque funciona maravillosamente bien la armonía, inclusive las que no son tan fáciles. A mí también me sorprende, Gustavo, me pasó hace un mes o dos que llevé a un ensayo de un coro de que tengo de un sindicato, Ermitaño Quiero Ser. Ermitaño Quiero Ser no es fácil, porque el paso del refrán digamos, a la estrofa, hay una dificultad de enganche de los acordes, las voces. Y yo dije, bueno, esto me va a llevar un par de ensayos. Y el primer ensayo pudimos cantarlo. Entonces, ahora, si yo trato de hacer eso con una samba en arreglo de Hugo de la Vega, no voy a poder, necesito dos o tres ensayos para armar, o cuatro. Por eso, fácil o difícil, qué sé yo.
Está
En
muy
fin.
bien.
Sí, te agradezco mucho porque me hiciste pensar, me hiciste volver a aquellos problemas y también me hiciste añorar el diálogo este, que siento que un poco lo hemos perdido. Así que gracias por el espacio, que es un espacio de reflexión y bueno, te deseo lo mejor.
Por favor, Diego, muchísimas gracias a vos. Hemos charlado muy lindo. Quedaron un montón de temas, a lo mejor por charlar, pero estoy muy contento con esto. Te agradezco mucho la buena disposición y te mando un abrazo.
Un abrazo grande, Gustavo. Hasta luego.
Buenísimo. Como verás, es un tema que no está para nada cerrado, muy, muy interesante. Podés mandarme tus comentarios a gusespada.com/contacto. No me quiero olvidar de decirte que dejo un enlace en las notas del programa para descargar el artículo. Suscríbete al podcast donde sea que lo estés escuchando, así recibís una notificación cada vez que suba un episodio nuevo. Si te gustó este episodio, compartilo para que de esa manera pueda llegar cada vez a más personas. Nos vemos la semana que viene.